Esto es Palabras en la Hojarasca, con Andrés Briceño. Comenzamos. Todos los corridos cuentan idéntica historia. Vienen a decir lo mismo, que finalmente vamos a morir. El corrido nos lo dice, nos hace conscientes de lo inevitable de la muerte. No importa que el hombre se percate o no, o que viva sus días para justificar una canción. Hay algunos que a partir de cierto momento de la vida intuyen su corrido y obran en consecuencia. Otros desde que nacen ya lo saben, y unos más nunca logran conocerlo. Son los más trágicos, pareciera que siempre estuviesen luchando en contra de sí mismos, como si nunca supieran quiénes demonios son. Se podría decir que hay un bardo o un juglar o un bufón dentro de cada uno. Al menos alguien que puede llegar a saberse la tonada y a cantarla para otros. Aunque el camino es uno, no hay dos que lo vean igual. Piensan distinto, creen que viven para propósitos ajenos. No es cierto. Solo hay una historia, así como solo hay un camino, y es él quien nos cuenta. Es el camino el que cuenta la historia, no los hombres. Eso lo sabe el corrido. Solo hay una ruta. Las vidas fluyen aparentemente insensatas y como enloquecidas por todas las veredas de todas las montañas que desembocan en el mismo lugar. Un lugar lleno de huesos y fosforescencias, seco como la mala tierra y caliente como el rescoldo de una fogata en el sur. Allí ya no aparece el sol de todos, ni se oculta dorado entre las montañas, porque la oscuridad es única y eterna. Por eso es inútil que yo cante ahora, que quiera servirles a ustedes con otro corrido, con otra historia. No hay historia verdadera porque el pasado es una disputa entre partes contrarias, y el que cuenta no es un árbitro de la contienda. ¿Cuál de las historias verdaderas narrar ahora? El pasado se queda allí en las montañas, allí terminó el cuento, y comenzó el corrido. Lo visto nunca sobrevive al testigo. Pedro Ángel Palou. ¿Qué tal, amigos y amigas? Hoy se cumple un aniversario más de la Revolución Mexicana. Por eso, en Palabras en la Hojarasca, traemos para todos ustedes una selección de corridos, cuentos y fragmentos de novelas que hablan sobre personajes y acciones bélicas de este movimiento armado. Vamos hacia allá. De la novela Vámonos con Pancho Villa, de Rafael M. Muñoz, el fragmento titulado Becerrillo. ¡Vámonos con Pancho Villa!, había dicho a Miguel Ángel un ranchero de San Pablo llamado Tiburcio Maya. en quien muchos hombres del rumbo habían encontrado ciertas dotes de cabecilla y lo declararon su guía en un intento de unirse a la revolución.
¿Pancho Villa?
Sí, es el jefe, muy atrevido y muy valiente. Entró de los Estados Unidos en marzo con 8 hombres y ahora tiene más de 1,000, bien armados y bien montados.
Tiburcio le explicó cómo habían sido derrotados los soldados del gobierno en varios encuentros. Le dijo por qué era que peleaban los revolucionarios y le aconsejó que dinamitara el puente. Cuando Miguel Ángel surgió de las aguas del río, aún trémulas por el estallido, 5 hombres montados lo esperaban, teniéndole preparado un caballo con silla. Y dejando atrás el humo de la explosión, que manchaba la tarde, se fueron en busca de Francisco Villa, hasta encontrarlo. 34 años de edad, 100 kilos de peso, cuerpo musculoso como una estatua. Su mirada parece desnudar las almas. Sin interrogar, averigua y comprende. Es cruel hasta la brutalidad, dominante hasta la posesión absoluta. Su personalidad es como la proa de un barco. Divide el oleaje de las pasiones, o se le odia, o se le entrega la voluntad para no recobrarla nunca. Ante él se presentaron expresándole su deseo de unirse a la revolución. ¿Por qué? Por la intuición vaga de que iban a luchar por una causa que les favorecía. Ellos mismos no sabían a punto cierto qué quería la revolución, pero cada cual tenía sus motivos de queja y sus deseos de una situación mejor. Sus odios, sus deseos de venganza, sus anhelos de mejoramiento económico, todo creían poderlo satisfacer.
¡La revolución!
La sonoridad del grito arrastra a los espíritus rebeldes. Y los hombres acostumbrados a la vida armada del campo, donde a tiro se defiende una milpa contra los ladrones de lotes, a tiro se disputa un caballo salvaje si más de un jinete lo persigue, a tiro se vive y a tiro se muere. Esos rancheros fueron de una vez a disputarse en la revolución. No una mazorca o un potro, sino un derecho a la vida más alto. Ellos no habían sido peones nunca, y no iban como estos a la revolución con el solo deseo de un pedazo de tierra que llamar propio. Entonces los ayudaremos. ¡A tiros! Bueno pues, dense por juntados. ¿Saben leer?
Seguro que sí.
Entonces comienzan de tenientes.
Conformes.
¿De dónde vienen?
De San Pablo.
¿Qué tan hombres son? Este Máximo, cuando Tom anda por ahí gritando y de que bebo vino, parece que bebo leones.
Nos dicen los leones.
Arreglados pues que son los leones. A ver si como rugen muerden. ¿Cómo se llaman?
Tiburcio Maya, a la orden.
Máximo Perea.
Rodrigo Perea.
Melitón Botello.
Martín Espinosa.
¿Y usted, muchachito?
Miguel Ángel del Toro.
¿Del Toro? Estás muy muchacho para ese apellido.
Te diremos Becerrillo.
Desde entonces se disputaban el honor de ir por delante de la irregular caballería villista en los encuentros con los federales o los auxiliares de estos, los colorados de Pascual Orozco. Muchas veces fueron de espías hasta las ciudades dominadas por el enemigo. Silenciaron centinelas, atravesaron trincheras, regresando con detalladas noticias y con los kepis de sus víctimas ensartados en la punta de los sombreros de palma. Estuvieron en el combate de San Andrés, donde Pancho Villa capturó 11 trenes de ferrocarril a los federales, y fueron ellos quienes, hacha en mano, le ayudaron a rajar leña para incendiar una alcantarilla de ferrocarril cuando vieron avanzar los trenes en que se acercaba el refuerzo del enemigo. Se batieron frente a Chihuahua, en Tierra Blanca, en Ojinaga, y quién sabe cuántas veces más. recorrido de la muerte de Zapata. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca ha muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedará del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, ¿por qué tocan tan dolientes? Es que ya murió Zapata, y era Zapata un valiente. El gran Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los hombres de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Mecameca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los Campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Don Pablo González le ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al ver a Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. A la orilla de un camino corté una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por dar tierra y libertad? Armando List Arzubide.
Nacha de Ceniceros. Junto a Chihuahua, en X estación, un gran campamento villista. Todo está quieto y Nacha llora. Estaba enamorada de un muchacho coronel de apellido Gallardo, de Durango. Ella era coronela y usaba pistola y tenía trenzas. Había estado llorando al recibir consejos de una vieja. Se puso en su tienda a limpiar su pistola. Estaba muy entretenida cuando se le salió un tiro. En otra tienda estaba sentado Gallardo junto a una mesa. Platicaba con una mujer. El balazo que se le salió a Nacha en su tienda lo recibió Gallardo en la cabeza y cayó muerto. «Han matado a Gallardito, mi general», Villa dijo despavorido. «Fusílenlo». «Fue una mujer, mi general». Fusílenla. Nacha Ceniceros. Fusílenla. Lloró al amado. Se puso los brazos sobre la cara. Se le quedaron las trenzas negras colgando. Y recibió la descarga. Hace una bella figura, imborrable para todos los que vieron el fusilamiento. Hoy existe un hormiguero en donde dicen que está enterrada. Esta fue la versión que durante mucho tiempo prevaleció en aquellas regiones del norte. La verdad se vino a saber años después. Nacha Ceniceros vivía. Había vuelto a su casa de Catarinas, seguramente desengañada de la actitud de los pocos que pretendieron repartirse los triunfos de la mayoría. Nacha Ceniceros domaba potros y montaba caballo, mejor que muchos hombres. Era lo que se dice una muchacha del campo. Pero al estilo de la sierra, podía realizar con destreza increíble todo lo que un hombre puede hacer con su fuerza varonil. Se fue a la revolución porque los esbirros de don Porfirio Díaz le habían asesinado a su padre. Pudo haberse casado con uno de los más prominentes jefes villistas, pudo haber sido de las mujeres más famosas de la revolución, pero Nacha Cenicero se volvió tranquilamente a su hogar deshecho y se puso a rehacer los muros y tapar las claraboyas de donde habían salido miles de balas contra los carrancistas asesinos. La red de mentiras que contra el general Villa difundieron los simuladores, los grupos de la calumnia organizada, los creadores de la leyenda negra, irá cayendo como tendrán que caer las estatuas de bronce que se han levantado con los dineros avanzados. Ahora digo, y lo digo con la voz del que ha podido destejer una mentira: ¡viva Nacha Ceniceros, coronela de la revolución! Nelly Campobello.
Sala de Lectura Caleidoscopio presentó Palabras en la hojarasca. Hasta la próxima.